Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 292, es el undécimo capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. La primera división llega a la recta final en la clasificación para la Copa de España con 7 equipos en 4 puntos peleando por 4 plazas. Así está de emotiva y de bonita esta tremenda batalla por entrar en la Copa de España de Valencia. Uno de los últimos conjuntos en apuntarse a la batalla es el Fútbol Emotion Zaragoza. Su victoria ante Jaén en la Sala Obreja tras 2 derrotas consecutivas ponen a los de Santi Herrero a 3 puntos a falta de 15 por disputarse y con 4 partidos consecutivos ahora en su feudo. En unos minutos vamos a hablar con el técnico zaragozano. En la tertulia vamos a analizar la recta final hacia Valencia, miraremos también cómo está la pelea por arriba, las 4 primeras posiciones y charlaremos sobre la Final Four de la UEFA Futsal Champions League. Lo haremos con la ayuda de José Miguel Farto de 5radio.com, de David Rubio del Diario Sport y de Teresa Sendil. En Futsaleros por el Mundo, hoy la directora nos va a llevar al sudeste asiático. Iremos hasta Tailandia para hablar con el seleccionador español Pulpis. Javi Jurado y Albada nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y Yolanda Sánchez nos contará cómo fue la jornada en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar, con equipo de lujo en la técnica, Javi Rodríguez y José Colchero. Esto es Futsal Cope.
Escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a cool boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind.
La primera división en Futsal Cope.
Por mí, no la escuchábamos entera, pero el que haya visto la película ya sabrá que es una canción larga y el que no haya visto la peli pero conozca a Queen, esto es Bohemian Rhapsody. Es una de las mejores canciones de la historia de la música. La compuso Queen y además da nombre a la película, al biopic que han hecho sobre la vida de la banda y de Freddie Mercury. Esta es petición de nuestro amigo, del entrenador Morenín, que nos la pedía textualmente diciendo: solicitamos al pincha del programa homenaje musical a Freddie Mercury y la película Bohemian Rhapsody. Así introducimos a Álvada en el mundillo ochentero. Bueno, creo que Alba luego nos lo contará ella, pero creo que ha visto la película un par de veces o tres. Sonando Bohemian Rhapsody para abrir este capítulo 292 de Futsal Cope. Lo estábamos avanzando en la entrada, la pelea por la Copa de España está preciosa, hay 7 equipos en un pañuelo de 4 puntos y quedan 5 jornadas para que se cierre esta clasificación para la Copa de España, que se va a disputar en Valencia del 28 de febrero al 3 de marzo. Por cierto, ya tiene precios, ya tiene las entradas y los abonos a la venta, luego lo comentaremos tranquilamente en la tertulia. Uno de los equipos que está pugnando por estar en la Copa es el Fútbol Emotion Zaragoza, que empezó regular, que luego tuvo una buena racha de victorias, que ahora llevaba 2 derrotas consecutivas y que fue a ganar porque no quiere rendirse en su pelea por entrar en la Copa, nada más y nada menos que en una de las canchas más difíciles de toda la categoría, como la Sala Obreja. Su entrenador que es una leyenda ya del fútbol sala, de los banquillos del fútbol sala en España, y sobre todo en Zaragoza, Santiago, nos está escuchando ya al otro lado del teléfono. Mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hola.
Bueno, ahí está la pelea por la Copa de España, el torneo más bonito del año, el fin de semana más bonito del año para todos, para jugadores, para entrenadores, para periodistas, para aficionados. Y Zaragoza quiere estar, Mister, en esta Copa, y lo demostrasteis con ese triunfo que no fue nada sencillo, en una cancha muy difícil y de mucho prestigio como la Salobreja. Cuéntanos cómo está esa batalla y qué se piensa en el vestuario zaragozano de la pelea por entrar en la Copa de España.
Bueno, a ver, la verdad es que nosotros estamos un poco al margen de todo eso. Nosotros, por supuesto que, como bien dices, la Copa es el torneo más bonito para los jugadores, para los entrenadores, es el más llamativo, la semana que se vive en torno a ella es impresionante, y nosotros encima venimos de hacer un año anterior donde hemos estado en semifinales en las dos copas, ¿no? Y por supuesto que todos los equipos queremos estar ahí y que es espectacular el vivirlo desde dentro, ¿no? Pero nosotros que estamos en el día a día, nos salimos un poco de hacer quinielas, de hacer cálculos, porque el día a día es el que nos come, ¿no? El que te hace gastar el tiempo es el analizar al rival, el analizar a tu propio equipo, el competir el próximo día. Y un equipo como el nuestro, pues ya te digo, el año pasado vivió un sueño, participó en la Copa, fuimos semifinalistas, e hicimos para nosotros historia y solemos estar un poco lejos de esas quinielas, ¿no? Somos un equipo pues de que el presupuesto es medio bajo y en la categoría y nosotros pensamos en el día a día, en intentar sacar puntos para no estar peleando por esa zona que sí que es complicada, que es la de la pelea por el descenso y por supuesto que como hay tan pocas diferencias en la categoría, pues a poco que logres una victoria o dos estás en la Copa, ¿no? Las diferencias son muy pequeñas y bueno, pues en esa pelea estamos nosotros siempre y este año pues por supuesto queremos seguir compitiendo como hacemos y este fin de semana conseguimos tres puntos muy importantes que nos alejan de ese descenso y nos meten en esas quinielas por la Copa. Nosotros tenemos que pensar en el siguiente partido y de ganarlo pues podemos hacer ilusionarse a la gente, desde luego.
O sea que de momento tienes casi prohibido que nadie mencione el tema Copa de España de Valencia en el vestuario, Mister. ¿Quieres alejar esa preocupación, ¿no?, entre comillas, o esa expectación o esa incertidumbre del vestuario, ¿no?
A ver, tengo mucha experiencia y la experiencia te dice que eso no te lleva a nada más que a desviar la atención de lo que realmente es importante. Y lo importante es el partido del próximo viernes, que si logramos centrarnos en ese partido, pues habrá quien pueda soñar y a todos nos hará mucha ilusión y se nos llenará la boca de otras metas. Pero a mí no me dice nada ni gasto un segundo en posibles quinielas y en pensar si ganamos mañana qué pasaría o si perdimos mañana qué pasaría. Hay que pensar en el siguiente partido y pensar en el entrenamiento de hoy y todo lo demás tiene que ir surgiendo y es para, pues eso, para que los medios de comunicación, por supuesto, transmitéis lo que está pasando en el deporte y para que el aficionado se haga ilusión y sueñe con que el equipo puede llegar a un sitio o a otro. Nosotros, realmente, la verdad es que tenemos que pensar solo en el siguiente partido porque si no, pues seguramente pelees por cosas que no quieres.
La gente habla de la Copa también para Zaragoza, Mister, no solo porque os hayáis metido de lleno en la pelea, sino porque ahora tenéis cuatro partidos seguidos en casa. Claro, si lo dices así suena fenomenal, ¿no? Y la gente dirá, pues de 12 puntos a lo mejor se pueden sumar, no sé, 8 o 9, pero claro, luego tienes que mirar la letra pequeña que es los rivales, ¿no?, que vais a tener en el pabellón siglo XXI. Bueno, viene Valdepeñas, es el primero, luego un tal Pozo de Murcia y un tal Movistar Inter, y después Jimbi Cartagena, con un nivel de exigencia tremendo. Ya han echado al entrenador esta temporada y bueno, la verdad es que están también muy presionados. Bueno, eso lógicamente dificulta la tarea, pero bueno, ya habéis demostrado también que se puede ganar en canchas como la Salobreja, y lo estaba diciendo tú ahora, Mister. La primera división, que últimamente nosotros decíamos las últimas temporadas de la igualdad, es más de la igualdad que nunca. Y ya ha habido ejemplos como la primera victoria de Segovia que se produjera en casa del Pozo Murcia u otras similares, ¿no?
Sí.
¿Qué te dicen estos cuatro partidos en casa y dónde te ves dentro de cuatro jornadas?
Igualdad es tremendo, ¿no? Que el equipo que no apuntó en toda la liga gane en Murcia, pues bueno, es tremendo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que a los que estamos dentro de la competición, pues tampoco eso te sorprende, porque sí que es una sorpresa, pero sabes de la igualdad que hay y que al final, pues también es sorpresa que nosotros ganemos en Jaén. Hmm. No habíamos ganado nunca y...
Pero esto, Mister, estarás conmigo, que esto es bueno para todos, ¿no?
Sí, 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 está claro. No deja de ser sorpresa, pero está claro que el equipo que es favorito, si no está a su nivel, pues cualquiera le podemos dar un disgusto. Y bueno, pues nosotros estamos acostumbrados año tras año a darlo. Sabemos que tenemos que dar un nivel de más del 100% para que eso sea así. Y esa es nuestra pelea, intentar siempre dar el 100%. Y a veces pues puedes ganar en pistas como Jaén o ganar a equipos grandes en casa o dar algún susto. O si no estás al 100%, pues el próximo día Valdepeñas pues te puede ganar. Y hay mucho equilibrio y cualquier equipo puede ganar en cualquier cancha. Y bueno, pues eso es lo bonito de la competición. Y por eso yo creo que somos la mejor liga del mundo, porque aquí no se regala nada y aquí hay que estar al máximo si quieres mantener tu puesto.
Lo que comentabas antes de los éxitos coperos vuestros de la temporada pasada, ¿eso te mete más presión para esta temporada de decir, joder, a todo el mundo le gusta por lo menos igualar o mejorar un poco lo de la campaña anterior? En vuestro caso, igualarlo sería difícil, ¿no? Por esas trayectorias en la Copa de España y en la Copa del Rey. Además, habéis hecho bastantes cambios este año en la plantilla. En resumidas cuentas, Mister, ¿por dónde pasan los objetivos de Zaragoza esta temporada? ¿Con qué estarías satisfecho?
A ver, nosotros tenemos muy claro el presupuesto que tenemos, el presupuesto dónde está en dentro de los 16 equipos de la División de Honor, y tenemos muy claro que nuestro primer objetivo es no descender. Nuestro primer objetivo es intentar que el proyecto continúe en División de Honor y todo pasa por no descender. A partir de ahí, pues soñar, y por supuesto el año pasado para nosotros fue un sueño continuo, fue no sé si nuestro techo, pero es algo muy difícil de superar, el nivel que mantuvimos durante todo el año, dos semifinales de Copa, el estar en puertas de incluso habernos metido en la final con muchísimas posibilidades, y para nosotros eso es un sueño. Eso, no sé, nosotros tenemos que ser igual de humildes que lo éramos anteriormente, y si bien es cierto que nosotros no podemos controlar la euforia que pueda haber en la gente, en la afición, en los medios de comunicación, bueno, pero somos realistas y sabemos que partimos igual que partíamos el año pasado, intentar hacer las cosas bien. Nuestro objetivo tiene que ser competir al máximo, hacer el equipo lo más competitivo posible, pues dentro de los presupuestos que hay, pero vamos, nosotros sabemos que si nosotros en verano queremos fichar a un jugador, como haya 12 equipos de División de Honor que se interesen por él, no lo podemos fichar. Entonces, para luchar contra esos equipos, pues lo tenemos muy difícil, y tenemos que estar siempre haciendo encajes de bolillos para intentar ser competitivos, pero tenemos que tener los pies en el suelo y saber que a priori partimos como uno de los presupuestos más bajos de la categoría y que el descenso hay que intentar evitarlo como sea, y que no nos podemos quitar eso de la cabeza. Luego ya soñaremos si hacemos las cosas bien, pero hay que ser realista.
Déjame preguntarte ya para terminar, Mister, por la Copa del Rey. El cruce es contra Aspil, que había empezado fenomenal la liga, ahora se está deshinchando un poquito, quizá también a un rendimiento más acorde, ¿no? Con la plantilla, con los presupuestos, como tú dices. ¿Cómo ves esta eliminatoria? ¿Qué ilusión tienes puesta también en una Copa del Rey que el año pasado, como dices, os dio mucha alegría?
Bueno, pues ilusiones muchas. Eliminatoria a partido único, y nos toca allí en su casa, contra un rival, pues bueno, que tanto ellos como nosotros tenemos muchas posibilidades de pasar esa eliminatoria. Bueno, ya veremos a ver cómo llegamos en ese momento. Aún faltan unas semanitas para la eliminatoria y bueno, sí, muy ilusionados con esa ilusión. No falta para en la Copa del Rey, en la Copa de la Liga y en cada partido, pero bueno, hay que irlo viviendo paso a paso y ya te digo, el año pasado fue muy bonito y este año tenemos que disfrutarlo y competir y intentar que se alargue ese sueño, ¿no? Y bueno, a ver qué. Yo creo que es una eliminatoria muy igualada y bueno, dependerá mucho del momento en el que llegue cada equipo y ya veremos, a ver, no sé.
Bueno, Mister, pues que como siempre te agradecemos mucho la presencia aquí en Futsal Cope, que nos gusta que a Zaragoza le vaya bien, tenemos algunos amigos buenos ahí en esa plantilla, como el cadete este, el juvenil, creo que ya es juvenil, este que juega en punta, el tal Nano Modrego este, el chavalín, tenemos muy buena amistad con Nano y nos gusta.
Que acabamos de fichar.
Sí, es este, nos gusta ver a Zaragoza peleando por cosas bonitas, así que nada, que siga yendo bien la temporada y hablamos en las próximas semanas, sobre todo si al final Zaragoza consigue meterse en esa Copa de España de Valencia. Mister, un abrazo grande.
Venga, un abrazo.
Santi Herrero es el entrenador de fútbol Emotion Zaragoza y con su victoria por 2-3 en la Salobreja se mete en la pelea, como otros tantos equipos, por estar en la Copa de España de Valencia en el mes de febrero.
La tertulia de Futsal Cope.
Los acordes de una de las bandas más grandes de la historia. Ahora, I Want to Break Free. Saludamos ya a la directora de Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín. Hola, Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes. Está por ahí ya nuestro hermano de D5Radio.com, José Miguel Farto. Hola, Josemi, muy buenas.
Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
Y creo que hoy debuta en las tertulias de Futsal Cope. Hemos tardado no en descubrirle, porque yo creo que a David ya le conoce mucha gente, pero en tirar de él un tiempo más del que deberíamos. David Rubio es nuestro compañero del diario Sport. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí, ¿no? En esta mesa camilla cada vez más necesaria, con el braserito. Yo tenía mesa camilla en casa.
Yo también.
Con braserito. Bueno, porque está soplando fresco, sobre todo por aquí por la meseta, y aquí nos reunimos siempre unos amigos los miércoles en torno al fútbol sala para ver qué es lo que está pasando. Y lo primero que se me viene a la cabeza es, chicos, la pelea por la Copa de España. Quedan 5 jornadas para llegar al final de la primera vuelta y ahora mismo la situación, la relatábamos anteriormente, es que desde el puesto 5, Jaén, con 16 puntos, hasta el puesto 11, Fútbol Emotion Zaragoza, con 12 puntos. Hay 7 equipos metidos en la refriega. De momento el Levante está dentro de las 8 posiciones, con lo cual el octavo se clasificaría para la Copa de España. Ya saben que en caso de caer el Levante de esas 8 posiciones, el Levante ya está clasificado de manera automática y solo irían, por tanto, los 7 primeros. Esa es ahora mismo la batalla que hay para entrar en la Copa. Están clasificados prácticamente, no matemáticamente, porque hay mucha igualdad, Palma, Barça, El Pozo y Movistar Inter, y están en la pelea Jaén, Levante, Indusia, Santa Coloma, Osasuna, Magna, Aspil, Peñíscola y Zaragoza. Veremos, porque quedan 15 puntos, si Oparrulo o Jimbi son capaces de meterse todavía en esta lucha por estar en Valencia. ¿Cómo ves la pelea, Teresa, cuando entramos en la recta final, en estas 5 jornadas finales para el final de la primera vuelta?
A mí no me salen las cuentas. Yo veo muchos equipos, muy pocas posiciones, todavía puntos por decidir, pero que el que se despiste no llega a la hora de comer, que diría aquel. Y al final la pelea va a estar hasta la última jornada, el último segundo, que el árbitro pite el último partido, porque no vamos a saber quién va a estar en esa copa. Si tengo que mojarme, es que lo veo tan difícil. Que
¿crees que esto se va a quedar así?
Yo creo que si Osasuna mantiene el ritmo de las últimas temporadas y no se vuelve a deshinchar, va a estar fijo. Y tengo la duda de que Levante esté o no esté. Si Levante está, obviamente esas 8 posiciones van a estar. Y mi duda que me tiene muy despistada es Santa Coloma, porque unos días es muy buen equipo y hace muy buenos partidos, pero otros días se despista y se lleva una decepción. Así que yo creo que a mí el puesto que me baile es el de Santa Coloma.
Mira, a lo mejor Santa Coloma nos puede poner un poquito de luz, David. ¿Cómo ves a Industrias? ¿Cómo ves esta pelea, David, por estar en la Copa de España?
Hay dos peleas que no tenemos que olvidar. La pelea de la que estáis hablando, que es súper emocionante, y la pelea de los 4 jugar jueves, que es importantísimo jugar jueves, aunque luego te puede pasar que caes, evidentemente, pero es muy importante para los 4 primeros jugar jueves. Santa Coloma es un equipo muy, 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 muy joven. Un equipo muy joven, con muchísimos jugadores que no tenían experiencia en Primera División, Uri Santos, Albert Cardona, Miquel Feixas. Es un equipo tan joven que pero pese a ello, va a más. Si miramos los resultados, sí que es verdad que hay veces que descentra porque hay algún partido que esperas que lo ganen y lo hacen mal, pero realmente si miramos la línea, Industrias va a más, y al ser un equipo tan joven yo apuesto por Industrias fijo, vamos, y evidentemente por Osasuna.
O sea, que
Osasuna,
tú crees que Aspil y Peñíscola
se meten.
¿Tú crees que Aspil y Peñíscola, o sea, que esto se va a quedar como está ahora mismo?
Más o menos, es que hablabais otra posibilidad que es Jimbi, pero yo a este equipo sí que lo veo irregular. es un equipo que recibe muchos goles, marca muchos goles, crea mucho, juega, sí. Tiene jugadores como batería, como Eka. Pero lo veo poco consistente.
Sí, hombre, desde luego, en las quinielas ahora mismo, Parrulo y Gimbi, que tienen 3 de desventaja respecto a Zaragoza, claro. Lo tienen mucho más difícil, ¿no?
Sí. Yo creo que más o menos, ¿sabes cómo está? Y bueno, la duda, pues yo creo que Levante sí que puede estar entre los 8, ¿eh?
Farto, ¿cómo lo ves?
Pues vaya por delante que a mí, que el de la sede, por sí. Quede como anfitrión y quede clasificado automáticamente, no me gusta. Uh-huh. No me gusta que haya sido Levante y no me gustaría que hubiese sido el Barça en casa, Inter Movistar en casa o el Pozo en el Palacio. Eso vaya por delante. Estoy en contra de eso. Pero bueno, estas son las reglas. Yo no soy quien las pone, las tenemos que acatar, punto y pelota.
¿Ha sido siempre así?
Sí, sí.
Me refiero que no es una novedad. Solo que ha habido muchas sedes en las que no había equipo anfitrión y otra de las veces que eran sede, por ejemplo, la última vez en Alcalá de Henares, es que Inter siempre se mete entre los 8 primeros. Pero
por eso
bueno,
digo
este
que
año.
Pasa hace tiempo también, que tampoco... Sí, es una reflexión a hacer y entiendo que hay gente que está a favor y gente que está en contra porque es perfectamente lógico, pero en básquet pasa también. Que
sí,
no
sí,
es
no
nada,
pasa.
Y en balonmano.
Escucha,
o sea,
David,
no
y en el Mundial de Fútbol, sin ir más lejos. Yo.
Bien,
el anfitrión siempre está clasificado.
No, o sea.
Sí, sí, pero bueno... Pues,
o sea, es diferente, porque hablamos de clubes, evidentemente.
No, que te puede gustar o no, Farto, que eso no quita una cosa a otra, pero me refiero que esto ha sido siempre así y que es así en todos los deportes.
Efectivamente, y vaya por delante que no me gusta, sea el deporte que sea y sea quien sea el anfitrión. Las posiciones, yo cuento con que Levante se va a quedar dentro de los 8 primeros y a mí estoy con David completamente de acuerdo en que la bisoñez, la insultante juventud no es senda de calidad de los de Santa Coloma. Les puede lastrar, puede ser un hándicap en su contra, y al que sí veo que sí se puede meter es al conjunto de Pato, a Aspi.
Ha pegado un bajonazo, ¿eh? Farto. Hombre, tampoco era normal que estuviese entre los 4 primeros,
sí,
como
pero
estuvo las primeras.
Sí, si hacemos un poquito de memoria, nos vamos a las copas anteriores, nos recordamos las 3 últimas 4 jornadas, los conjuntos de Pato siempre los perfila a ese ritmo, a ese nivel, para llegar en condiciones óptimas para ese rush final de la primera vuelta y poder alcanzar esa ansiada plaza para la copa.
Yo creo que el año pasado, si no me corregís, se quedó fuera por un gol.
Por un gol. Por eso digo que siempre prepara las temporadas el bueno de José Lucas Mena de Pato para llegar ahí en las mejores condiciones.
Bueno, la verdad es que quedan 5 jornadas apasionantes, hay que ver calendarios también. Ahora sería aburrir a la gente decir el calendario de todos los equipos. Vamos a esperar.
Además,
por lo menos...
Además, porque tenemos jornada entre semana también.
En una semana va a estar muy claro, porque si hablamos la semana que viene...
Ha pasado tres.
Por eso digo que no vamos a abrazar a la gente con esto, porque son demasiados equipos implicados y a lo mejor en 2 jornadas esto está un poco más esclarecido. Pero sí me interesa lo que decía David, la otra pelea, los que casi seguro ya están en la Copa, Inter, Pozo, Barça y Palma, o en clasificación correcta, Palma, Barça, Pozo, Inter, que están en 4 puntos por jugar el jueves. Tener el viernes de descanso y no tener que pegarse la paliza de viernes, sábado, domingo. Palma, corregido ya el calendario, después de los partidos aplazados de la Elite Round, ya está en todos con los mismos partidos, con 10. Y de momento Palma le sigue ganando la partida al Barça por 1 punto, a Pozo por 2 y a Movistar Inter por 4. Teresa, ¿qué pálpito, qué feeling te da esta parte de arriba de la clasificación?
A mí no me sorprendería para nada que Palma llegara como primero. O sea, el que empezáramos esa Copa de Valencia con Palma en esa primera posición no me sorprendería para nada, porque al final, al principio de temporada podíamos pensar de que había sido un inicio de buenos resultados y de algo de suerte, pero pasan las jornadas y los de Vadillo no se bajan de esa posición. Y veremos a ver quién les baja de ahí, porque al final son el resto el que no tiene que fallar y son ellos los que tienen que hacerlo. Entonces, yo apuesto porque Palma está primero.
David, Palma ha perdido 2 partidos, el de Magna, si no me equivoco, el de Osasuna Magna y el del Palau. En el Palau fue además una derrota muy contundente por 8-1, cuando ellos iban muy ilusionados con que podían hacer algo grande ahí. ¿Crees que los de Vadillo aguantan ahí el pulso por el liderato, que terminarán deshinchándose?
A mí me dijo Vadillo una cosa muy curiosa fuera de micro del partido del Palau, que era, le digo, oye, digo, realmente yo sé que tú te lo crees, porque conocemos tu trayectoria y cómo has sido como jugador. Yo sé que el club en cierta medida se lo cree, la plantilla se lo cree, y él me dijo, dice, la plantilla se lo cree, pero la plantilla hoy con el 4-1 no se lo ha creído, dice, y si queremos realmente estar ahí arriba, con el 4-1 nos podemos ir del partido como nos hemos ido. Entonces, yo creo que realmente tiene, lo tiene todo, como decían, lo tiene todo para quedar primero para jugar jueves, a día de hoy. Y hay un partido muy importante, que es el 14, que creo que no tiene fecha todavía, que es el... No, yo hablo del Barça-Inter. Sí. El duelo entre Inter y Barça. Ese duelo va a ser, si ese duelo lo gana el Barça, yo creo que el Barça sí tiene opciones de arrebatar la primera plaza a Palma, porque quizá Palma tropiece algún día en los 5 partidos que quedan. Si ese partido lo gana el Barça, es muy posible que Palma llegue primero a la final de la primera vuelta, sin duda.
Ha sacado ya la Liga el horario, es sábado 15 de diciembre, 8 de la tarde, Movistar Inter Barça Lasa.
Y esa misma jornada tenemos en Somos un Palma Pozo.
O sea, tela marinera.
Sí, además...
Es que en la misma jornada da la coincidencia, y esa bendita casualidad para los enfermos de estos, que somos muchos, que se pegan, entre comillas, los cuatro en la misma jornada, justo a una jornada antes de...
Y además, Josemi, fíjate, la Liga va a unificar horarios para todos los que se juegan la entrada en la Copa de España. Probablemente, si depende cómo llegue la clasificación, pero si Palma y Pozo están en el pañuelo de puntos con Inter y Barça, a lo mejor tienen que jugar a la misma hora los dos partidos. Así que ahí tendríamos que duplicar todos los esfuerzos para intentar verlo todo. Pero desde luego que a mí se me ponen los colmillos largos pensando en lo que puede ser ya no solo entrar entre los 7 u 8 primeros, depende de Levante, sino también quién va a quedar arriba para el factor cancha del jueves.
¿Estaréis de acuerdo todos que no estamos hablando solo de los 4 primeros, sino de los 4 mejores equipos de la Liga, sin duda, en mi opinión?
Sí, desde luego. Pero es que además, por abajo, que los que me conocen ya saben que tengo una pedrada muy importante con este tema, yo nunca quiero que se descuelgue nadie, porque la pelea por abajo me parece de las más bonitas de todas. Evidentemente de las más dramáticas, ¿no? Porque no es lo mismo quedarse fuera de una copa, que es una gran decepción, que bajar a segunda división, que a veces puede incluso llevar a la desaparición del club si la cosa va muy mal dada. Pero es que este año Segovia ha reaccionado y lo hizo fuera de casa, además, en sus partidos en la región de Murcia. Valdepeñas compite muy bien, nos da una sensación similar a la de Oparrulo la pasada temporada, que merece más puntos de los que tiene. Ahí está también Antequera, a tiro de piedra de mar de Cartagena y de Oparrulo. La parte de abajo, Teresa, a mí me entusiasma particularmente, que nadie se descuelgue, que todo el mundo esté en la pelea.
Yo sigo diciendo que los que ascendieron el año pasado, como tanto Uma como Valdepeñas, lo iban a poner muy difícil. Esa pelea por el descenso, que a priori pueden ser los primeros candidatos en la lista de las porras a principio de temporada de quién puede descender, y si casi todos pondríamos a esos dos, pero este año lo van a poner muy difícil. Veremos a ver cómo se rearma Valdepeñas con la lesión de Terry, que si se refuerzan y cómo lo hacen, pero la pelea también va a estar hasta final de temporada y contando con que Segovia sigue tirando para arriba.
Un equipo muy joven, media edad de 23 años.
Y que no se queda para atrás.
Hay un factor de corrección de esto, David, también en Navidades con el mercado de invierno, ¿no? Cuando los equipos están abajo hay algunos que están dispuestos o que lo tienen para gastárselo y otros que no. Y esto a veces cambia completamente, ¿no?, la segunda vuelta.
Que se lo digan a Parrulo el año pasado.
Desde luego.
Sí, yo veo complicado que la gente de abajo pueda, hombre, que se pueda hacer algún refuerzo así, algún cedido, pero veo complicado que tenga la capacidad de emprender, porque realmente vemos las plantillas que se han hecho muy ajustadas. Yo Segovia, de principio de temporada, veía que era firme candidato, lo veía como una plantilla, pero realmente están compitiendo también, y si miramos un poquito abajo hay otra batalla extraordinaria que ya se plantea, que es Burela-Betis, por la plaza directa.
Sí, preciosa.
O sea, es cierto que Burela ganó en Sevilla, pero están ahí y parece ser que van a estar peleando hasta el final, porque
hasta el final.
Son dos equipazos.
Sí. Además con Daniel Ibáñez ahí metido en la pelea.
Y que han sido dos equipos que se han diseñado esta temporada
solo
para conseguir
para
el ascenso.
Sí. Pero fíjate también cómo está lo de los filiales abajo, que el Barça está irreconocible, que al Pozo le está costando un montón. Cómo están equipos históricos que deberían estar más arriba, como Santiago Futsal o como Gran Canaria. O sea, bueno, lo de la segunda división es un capítulo aparte.
Esta semana, además, Santi, perdóname que te interrumpa, tenemos en Barcelona un Barça Lasa B, el Pozo Ciudad de Murcia. O sea, hablaba de duelo de filiales, pues ahí lo tienes, este mismo sábado.
Sí, pero el duelo de filiales, aquí muy rápido, una pequeña reflexión, porque es una cosa que topamos aquí mucho en Barcelona. El duelo de filiales lo gana el Pozo de calle. O sea, me da igual que el Barça le gane al Pozo o que el Barça quede primero, miremos las plantillas y veamos cómo está el duelo de filiales. El filial del Barça juega en Industrias y el filial del Pozo, pues hay jugadores que ya están en el primer equipo del Pozo. Creo que eso lo tenemos todo muy claro, ¿no?
Correcto.
¿Cómo juega? O sea, al final el filial, muy bien, el Barça gana la Liga de Segunda, oye, todos muy contentos aquí, hacemos una página del filial, sí, pero ¿dónde están los jugadores esos? En cambio en Murcia, cuando ha habido problemas y sin haber problemas, ahí los tienes.
Sí, de hecho
año la primera vuelta.
Y este año las dos únicas incorporaciones del Pozo son dos chavales de...
Ahí voy.
Sí, sí.
Ahí voy.
Darío y Alex, ¿no? Sí. Bueno, Farto, ¿te quedaba algo por decir de lo de la parte baja de la clasificación?
Por la parte baja de la clasificación, pues ojo al posible refuerzo que llegue de Valdepeñas por la baja de Terry. Y hasta ahí podemos leer, como decía aquel.
Bueno, pues estaremos pendientes también de esa pelea. Ellos no piensan en la Copa, piensan en la supervivencia, pero están estos muertos de ahí abajo están muy vivos y eso es bueno también para todos. Y me queda por hablar, me queda por preguntaros, chicos, por lo pasado, por lo que ha ocurrido en Europa. Por segundo año consecutivo, España estará representada por dos equipos para la Final Four de la UEFA Futsal Champions League, que va a ser o bien en Almaty o bien en Lisboa. Te leía un artículo, David, en el Sport, que ha sido un cantante el que ha dejado al Barça sin opciones de albergar la...
Es una casualidad, porque evidentemente la UEFA no... Después de Zaragoza, la UEFA no quería
el Palau, España
aparte, el Palau era imposible, porque sí. Había básquet, hay playoff de Euroliga, posiblemente que el Barça parece que se va a meter, y no quería el Palau, solo quería el Palau San Jordi, y miraron y había un concierto. Lo que es no es Lisboa, hasta donde yo sé es Braga.
Braga, sí, señor.
La sede que ha propuesto el director deportivo del Sporting es Braga, con capacidad para 12.000 espectadores, creo que es un recinto extraordinario.
No está nada.
A ver, yo la lectura que hago es una lectura doble.
Bueno,
la
recordemos a todo el mundo, David, por si hay algún despistado, que son Barça e Inter, el 5 veces campeón, el 2 veces campeón. Inter creo que es la cuarta, ¿no?, consecutiva, la cuarta Final Four consecutiva,
sí.
Y busca su tercer título consecutivo. Y los otros son el Kairat Almaty, 2 veces campeón, y el Sporting de Lisboa, 3 veces subcampeón y finalista de la pasada edición. Sigue, David, perdona.
Yo decía que la lectura positiva, evidentemente, es que el fútbol sala español sigue copando, pase lo que pase en la Final Four, sigue siendo el emblema del fútbol sala. Y la noticia negativa es que repiten 3 de los 4 equipos que estuvieron en Zaragoza, sí. Es que Kaira ya estuvo hace 2 y hace 3 temporadas, y que una vez que se está ampliando la competición a Champions League, que hay algunos países que aportan 2 equipos, y el hundimiento del fútbol sala ruso por temas económicos, me está dando la impresión cada vez más de que todavía falta mucho nivel fuera de España. No sé qué os parece.
Sí, en lo del Rabaito del año pasado fue sorpresón,
sí,
¿no?
Que se plantea la gran sorpresa.
Y bastante pelearon los de Javi Rodríguez en aquella Final Four con 3 transatlánticos, ¿no? Pero sí, se echa de menos, Farto, otros equipos, ¿no? Lo de Rusia ha sido una faena porque siempre estaban ahí, pero eso se ha desangrado. Y faltan, pues eso.
Cara, en Portugal queda.
Te falta que Italia tire para arriba.
Un italiano, efectivamente. Sí. Caras nuevas, que a esta competición no pongamos la tele o leamos los periódicos o nos conectemos a las redes sociales y veamos pues los 4 o 5 caras de los de siempre, ¿no? Sí. Es decir, es más de lo mismo, ¿no? Hace falta pues eso, savia nueva y que apuesten y que tiren para adelante, porque ver siempre lo mismo, a todos nos gusta el jamón, pero de vez en cuando nos dan un puchero de la abuela y también
nos sabe bien. Algún entrenador español de esos que tiene por ahí controlados Teresa, que está por el extranjero, seguro que antes o después termina plantando a su equipo en,
por supuesto,
en una,
y más pronto que tarde,
en una Final Four. Nos decías el otro día, Teresa, que esta vez la única representación española son Barça-Inter,
son
que
Barça-Inter.
No hay españoles ni en Kairat,
claro,
ni en Sporting, ¿no?
Benfica-Caia, Caia Kwasapone y Caia Jalegoig, así que ya nos quedamos solo con nuestros locales.
Que no está mal tener a dos equipos españoles en la pelea por ser de nuevo el mejor equipo de Europa, del viejo continente. Pues nada, chicos, que muchísimas gracias por atender la llamada de Futsal Cope para esta tertulia. David, que te molestaremos más a menudo si te dejas.
Yo, un placer. Si puedo, que a esta hora suelo poder, perfecto,
bueno,
encantado.
Muchas gracias,
un
David.
Placer.
Un abrazo grande. Josemi, que nada, que te esperamos por aquí un día y luego nos tomamos una cosita y eso, que esto también es el fútbol sala, ¿no? El otro Futsal Cope. Que
el otro Futsal
Cope.
¿No?
La otra copa,
sí,
y el otro Futsal Cope.
Ay, antes de despedirnos, me gustaría desde aquí mandar un fuerte abrazo a Club Pilaristas de Madrid, un símbolo, un buque insignia dentro del fútbol sala madrileño, que desgraciadamente perdió a un chaval de las categorías benjamines del pasado fin de semana, y bueno, pues nos llega muy de cerca, y desde aquí mandar un fuerte abrazo tanto a la familia, a los amigos, a los compañeros y por supuesto al club.
Pues sí, un horror perder a
un Benjamín,
Sí, en edad sí, Benjamín.
Te aflojo las carnes de pensarlo.
Un horror, la verdad es que sí, así que todo el apoyo y todo el cariño desde aquí, desde Futsal Cope. Josemi, que te echamos de menos, un abrazo.
Cuidaros.
Hasta luego.
Un abrazo.
Estamos llegando a Futsaleros por el Mundo. No hemos comentado con Josemi, con David, el tema del precio de los abonos de la Copa de España. Se ha liado un poco de revuelo. Recordemos que los abonos están a la venta por 80, el más caro, Teresa, y por 64, el más barato, para ver toda la Copa. que hay zonas del pabellón de la Fonteta que no han salido a la venta porque estaban reservadas, ¿no?
Parece ser, hay cosas que se me escapan, no controlo de todo, obviamente, como todo el mundo, parece ser que por ley te obligan a guardar X entradas para cuando sale el sorteo. Y
la venta de partidos individuales.
Y la venta de partidos individuales y la venta en taquilla que se harán los días de los partidos. Entonces, parece ser que ha habido un poco de lío porque a las 12, que es cuando se ponían las entradas a la venta,
esto pasa mucho
estaban ya bloqueadas y la gente decía, pero ¿cómo puede haber que ya haya 3.000 entradas vendidas si se acaban de poner a la venta? Pues parece ser que es por eso, porque por ley te obligan a bloquear un número X de entradas. Y supongo que no serán todas concentradas en el mismo sitio, sino que serán un poco para que haya de todos los precios y de todas las distancias del pabellón.
Bueno, y respecto al precio, ha subido, lógicamente, respecto a los últimos años. A mí me sigue pareciendo que es un precio razonable, que pagamos barbaridades por otras cosas y que estamos muy acostumbrados a que el fútbol sala sea muy barato, que creo que es algo que se puede pagar. Evidentemente, si tienes que ir hasta allí, pues tienes que ver también el desplazamiento, tienes que ver el hotel, pero para ver fútbol sala o para ir a la playa.
Exacto.
Me refiero que cuando tú te desplazas, decides hacer un viaje para seguir una de tus aficiones, bien ver animales en el oceanográfico o bien ver un partido de fútbol sala, pues tienes que gastarte el dinero.
Y que hay mucha gente que con sus propios clubes, incluso un fin de semana, pues gente de Inter, que este fin de semana juega en Peñíscola.
Y aprovechas
y se va todo el fin de semana a hacer turismo, a ver el partido en Peñíscola y a disfrutar del fin de semana. Pero 80 euros son 7 partidos. Al final es que te sale una entrada VIP del cine.
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que estamos acostumbrados a que el fútbol sala fuera muy barato y creo que un espectáculo, un evento como la Copa de España tiene un precio ahora mismo razonable. Antes era más barato.
Muchos se justifican el tema de que, claro, hay que pagar el desplazamiento, hay que pagar el hoteles. Hombre, pues si no te puedes permitir un 5 estrellas, igual con un 2 te vale.
Sí, hoy en día creo que hay muchas fórmulas, ¿no?, de alojarse.
Al final es ver tus posibilidades y ¿cuánto presupuesto tienes? X. Pues si no te digo que te compres las entradas de 80 euros, te compras las de 64.
No, a lo mejor no puedes ir a toda la Copa,
¿no? O no puedes ir a toda la Copa, vas solo el sábado y el domingo, o vas solo el domingo. Pues ya,
no metemos en la economía de nadie, pero está claro que ver un evento de este nivel... por un poquito más de 10 euros de promedio la entrada, a mí me parece que es algo razonable. Cada uno que opine lo que quiera y que maneje como pueda también la economía familiar. Estamos llegando a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Teresa, que me conoce, sabe que lo del frío de estas latitudes y de estas épocas de la temporada a mí como que me da un poco tal. Entonces,
lo sé.
Nos vamos a ir a las chanclitas, la camiseta de tirantes de manga corta, ¿no? Los bañadores, al calorcito del sudeste asiático, Teresa.
Y además nos vamos para celebrar, así que doble motivo. Nos vamos hasta Tailandia, porque allí tenemos que visitar al campeón del torneo del sudeste asiático, que ha sido Tailandia. Porque está capitaneado por un técnico español que ya se conoce esa zona del mundo casi como la palma de su mano, porque allí tenemos de seleccionador en Tailandia a José María Pazos. Pulpis, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por ese triunfo.
Muchas gracias.
El trabajo al final siempre da sus frutos.
Sí, bueno, la verdad que era un torneo complicado porque... Cada año, aunque Tailandia siempre que ha participado lo ha ganado, creo que son de 13 ediciones o de 14 ediciones, ha ganado 13, la única que no ganó no participó, pero bueno, bien es cierto que en las últimas ediciones hemos optado por la política de no ir con un poco con el primer equipo, ¿no? De ir con jugadores, digamos, nobles, con jugadores, darle la oportunidad a jugadores nuevos. Y es cierto que cada vez es más complicado, ¿no? Porque hay selecciones que han reducido mucho la distancia. Ya en el pasado sufrimos mucho para ganar y este año pues ha vuelto a ser un poco lo mismo, ¿no? Y más jugando fuera de casa, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una experiencia buena para estos jugadores nuevos que hemos llevado, porque muchos de ellos no habían jugado nunca fuera de Tailandia. Han tenido que jugar pues en un pabellón lleno, con toda la afición en contra, y en ese aspecto sí que estoy muy contento, porque además de ganar, pues eso ha servido para verlos en situaciones complicadas o de presión que a lo mejor aquí en Tailandia no tienen, y nos vale para ver quién nos puede ayudar de cara al futuro cuando los, digamos, juntemos con los jugadores, digamos, más que han estado más tiempo en la selección, ¿no?
Para el que no esté tan pendiente de la selección tailandesa y que solo lo vea en estas grandes citas como Copa de Asia o los mundiales, ¿cómo está actualmente esa selección?
Bueno, estamos en un poco un proceso de renovación, ¿no? De esta selección que lleva como 9-10 años con una base de jugadores que han tenido mucho éxito, que bueno, empezaron conmigo en 2009-2010, cuando yo también empecé el primer proceso de renovación, jugadores que en aquel momento tenían 19 años, 18 años, 20 años, y que ahora se encuentran ya en los 29-30 años, ¿no? Y aunque, bueno, 30 años es una edad que todavía les queda 4 o 5 años, es cierto que llevan 10 años, digamos, en la élite, digamos, de fútbol sala asiático, jugando Copas de Asia, jugando Champions League, jugando mundiales. Tenemos un jugador como Supaguk, que lleva 3 Copas del Mundo y solo tiene 29 años, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues bueno, es cierto que necesitamos hacer un cambio, introducir sangre nueva, y estamos en ese pleno proceso para ver si somos capaces en 2020 de volver a clasificarnos para la Copa del Mundo y hacer un buen papel, ¿no?
Lo que creo que en todo coincidimos es que el fútbol sala, tanto en Tailandia como en Asia, sigue creciendo y a pasos agigantados.
Sí, yo creo que llevo mucho tiempo diciéndolo, ¿no? Yo creo que desde 2008 que yo llegué, yo siempre comenté, por ejemplo, y la gente se reía un poco, el tema de Irán, ¿no? Y he dicho que para mí Irán, después de Brasil y de España, es la siguiente selección, ¿no? Es una selección con un potencial tremendo, y creo que en la última Copa del Mundo lo demostró, ¿no? Y el paso de Jesús por allí, pues de Jesús Candelas, pues le ha servido muchísimo, y entre comillas tenemos la suerte de que no tienen ningún entrenador español o ningún entrenador, digamos, europeo o brasileño, ¿no? Porque tienen muchísimo talento, y si explotaran ese talento que tienen con digamos, una disciplina táctica, pues serían todavía mucho más peligrosos, ¿no? Y en esa línea, pues puedes hablar de Japón, puedes hablar de Tailandia y otras selecciones que están viniendo muy fuerte, tipo Vietnam, tipo Líbano, tipo... Bueno, hay una serie de selecciones que están trabajando muy bien, y ya no solo... hablando a nivel mundial, ¿no? Incluso nosotros, que antes había pues 3 selecciones solo en Asia, que eran Irán, Japón y Tailandia, pues ahora nos encontramos que hay un abanico de 7-8 opciones que tenemos que pelear nosotros muchísimo para estar ahí arriba también, porque, como decía, Vietnam, incluso Indonesia, Uzbekistán, Líbano, Irak, hay muy buenos equipos, y poco a poco pues están trabajando más, se fijan en el trabajo que se hace pues en otros sitios como en Europa o en Sudamérica, y eso les hace crecer, y cada vez la distancia es menor.
¿Y en el calendario de Pulpis y de Tailandia, qué hay en el horizonte?
Bueno, ahora estamos preparando el Campeonato de Asia Sub-20. Tenemos el clasificatorio dentro de 3 semanas aquí en Bangkok, que, bueno, contamos que poder meternos en la fase final. En la fase final sería casi seguro en Irán entre mayo y junio del año que viene. Todavía no está confirmado, y bueno, pues estamos trabajando un poquito con la selección sub-20, y ya después de Navidad pues tenemos una serie de amistosos con Japón y con Kuwait, ya pensando en el año que viene. Que viene es un año importante para nosotros, porque tenemos el clasificatorio para la Copa de Asia y a partir de ahí 2020 la Copa de Asia y la posible clasificación para la Copa del Mundo, que para nosotros es vital.
Así que veo que por lo menos por allí te vamos a tener que llamar varias veces.
Bueno, eso será buena señal, ¿no? Siempre que se esté trabajando, sea donde sea, pues la verdad que es bueno, ¿no? En este caso, pues, bueno, yo llevo mucho tiempo aquí, pero contento de estar aquí, contento de poder trabajar y ya digo, y sobre todo de estar en un país que, bueno, que apoya el fútbol sala, que es un país que tiene ganas por crecer, y en ese aspecto, pues, le digo, muy, muy contento.
Y además cada vez con más sangre a tu alrededor, porque ya contabas con Carlos Corona entre tu equipo, y ahora has unido a Adrián Pineda.
Sí, acostumbrado a trabajar solo, como estuve los primeros años, ¿no? De los 10 años que llevo en Asia, pues los primeros, yo creo que los primeros 6, 7 estuve prácticamente solo. Y bueno, pues ahora ya estamos, bueno, estableciendo un staff que la verdad que es una maravilla trabajar así, ¿no? Tenemos a Carlos Corona como entrenador de porteros, tenemos a Adrián Pineda como preparador físico y tenemos también un fisioterapeuta brasileño, a Alexandre, y bueno, la verdad que en ese aspecto, pues contento, y bueno, aunque no llegamos al nivel de Vietnam, que tiene como 8 o 9 staff españoles, pero no nos quejamos, ¿no? La verdad que muy contento con poder trabajar con esta gente y muy contento de tener un equipo de trabajo tan bueno como el que tengo.
Y desde Tailandia, ¿cómo se ve esa pelea en la Liga Española con esos puestos de cabeza, esa pelea por la Copa y ese descenso?
Bien, la verdad que me alegra ver que vuelve la igualdad, ¿no? Porque llevamos unos años que, bueno, pues que realmente se había dividido muchísimo la liga, ¿no? Quizás un poco por la crisis, ¿no? Económica, y bueno, pues había mucha distancia entre tres equipos y el resto, ¿no? Y la verdad que ver ahí este año, pues que equipos, o no solo este año, ¿no? Quizás ya en los últimos años, equipos como Palma, ¿no? Que ahora está muy fuerte, como Jaén, como Pamplona, que bueno, Pamplona lleva mucho tiempo ahí, bueno, y ver que hay una lucha tan fuerte por entrar en la Copa, pues la verdad que es bonito, y ver una liga tan igualada, la verdad que, bueno, pues que poder verla después de unos años que quizá, como te decía, había mucha diferencia, pues creo que es bueno para todo el mundo, ¿no?
Pulvis, pues nada, que te agradecemos mucho que nos atiendas, casi 11 de la noche en Bangkok, con 29 graditos de temperatura, ¿eh? Como aquí, Pulpis, sí, ahora mismo...
Aquí eso sí.
5 grados y lloviendo, aquí ahora mismo.
Bueno, yo también te digo que de vez en cuando se echa de menos el cazador, y aunque no te lo creas, que bueno, muchas veces es bajar el avión cuando llegamos a Madrid, y bueno, bajar el avión y ponerte la chaqueta es un gusto.
Claro, sí, sí. Yo tengo ese debate siempre con mis amigos, ¿no? Yo creo que nunca echaría de menos el frío, y me dicen, yo creo que sí, tal, la nieve, esquiar de vez en cuando, ¿no? Ponerte la chaquetilla.
Pues créeme que sí, aquí está todo el día con el aire acondicionado, salir a la calle a los 100 metros,
estar sudando
por todos lados. Y llega un momento y dices tú, cuando bajas el avión en Madrid tienes que ponerte una cazadora, dices tú, qué maravilla.
Yo acabé agotado en el sudeste asiático, tanto en Vietnam como en Tailandia como en Camboya, yo soy muy blanquito, Pulpis, y el tema de los mosquitos, llevaba 400 pulseras de repelentes, me echaba la cosa, es el relé ese que te deja la piel al final hecho polvo, ¿no? Entre, como dices tú, entre el sudor y los repelentes, aquello es una locura. Pero bueno, es una zona del mundo que merece mucho la pena, y nos consta que tú estás disfrutando de la experiencia tanto profesional como personal. ¿Te esperamos en Valencia, Pulpis, o no?
Espero que sí, porque bueno, como el año que viene la Intercontinental se puede organizar aquí, creo que mis jefes están planeando ir para asistir a la Copa allí en Valencia, y bueno, pues lógicamente los acompañaría. Y bueno, espero estar allí. Estuve el año pasado en Madrid, disfruté mucho y llevaba mucho tiempo sin ir, la verdad que lo echaba de menos, y espero el año que viene volver a disfrutar de ese espectáculo.
Como aparezcas por allí, te engañaremos para que comentes partidos con nosotros, que ya sabes que para eso somos unos especialistas. Para engañar, no para comentar partidos.
Comentar partidos es un placer, no hay ningún problema.
Gracias, Pulpis, que te siga yendo muy bonito. Un abrazo grande.
Venga, muchas gracias por la llamada.
La comunicación con Tailandia, con el entrenador, con el seleccionador español del conjunto tailandés. Cuéntame, Teresa, ¿qué más cosas tienes por ahí?
Pues ya hemos hablado de esa clasificación de la Final Four de la Champions, que solo tenemos esa presencia española con Inter y Barça, el resto ya cayeron. Y además de la Champions, tenemos que despedir a Fernandao, porque se retira del fútbol profesional después de tantas temporadas y tantas alegrías a sus 38 años, así que le deseamos toda la suerte del mundo en su nueva etapa, y que seguro que les vamos a seguir viendo por los pabellones de una manera o de otra. Y la mala noticia de esta semana nos llega desde Francia, donde Sito Rivera se ha despedido del Sporting París para buscar nuevos proyectos donde continuar esta temporada.
Bueno, pues que vaya muy bien Sito, y mucha suerte en tu próxima aventura. Seguimos avanzando, llega el fútbol sala femenina Futsal Cope.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino. Take a look.
Fue petición de Morenín, y fue petición dedicada a Álvada, para que se metiese en el mundillo ochentero, pero me consta que Álvada estaba metidísima en la música de Queen y en la peli, en Bohemian Rhapsody, que ha sido uno de los acontecimientos cinematográficos de las últimas semanas. Hola, Javi Ju, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Santi.
Y además tenemos a Alba de vuelta y recuperada,
¿sí?
Ya, ¿no?
Es la noticia, la hemos recuperado. Álvada, muy buenas.
Buenas tardes.
Hola, hola.
Ya sabéis que al pie del cañón siempre, ¿eh?
Bueno, y además con Queen, ¿eh?
Hombre, a tope. Es que soy tan fan de esa película, tan fan.
No todo es reggaetón en la vida.
No todo es reggaetón en la vida.
Bueno, de hecho, fijaos que el fenómeno del estreno de la peli... Bueno, a Queen le seguía mucha gente en muchos sitios del mundo. No solo por la peli. De hecho, el año pasado, de royalties, generaron 55 millones de euros. Imaginaos ahora, con la repercusión que ha tenido con la película, lo que va a ser el año que viene de ingresos para Queen. Bueno, pues en Spotify, la semana que estrenaron la peli, Queen desbancó al reggaetón y volvió a ser lo más escuchado en la plataforma musical, ¿no?
Yo, como Freddie Mercury, me encantaría morir y no sé cuántos años después seguir generando pasta. Sería... Eso es que has hecho muy bien las cosas en la vida.
A mí me gustaría no morir y seguir generando pasta.
Aparte, pero eso es que has hecho muy bien las cosas en la vida, ¿eh?
Pues
bueno,
sí.
Bueno.
Yo, en vez de 45 como Freddie, firmo 85.
Bueno,
y como estoy ahora, ¿eh? Como estoy ahora, no me hace falta más millones.
Perfecto, yo también, nos unimos.
Dale, juradito.
A la propuesta. Bueno, Liga Femenina, Primera División... Álvada, hemos llegado a la octava jornada con un Burela imparable, suma 8 de 8, ganó además en una cancha difícil, la de Pollo Pescamar, una prueba de fuego que confirma que lo de Burela va en serio, seguido de Futsi, que tampoco es el único equipo junto a Orense en Vielia, por cierto, que de momento no conoce la derrota. Futsi goleó 11-1 a Guadalcacín. También sigue al frente Peñas Plugues, victoria ajustada, pero victoria a fin de cuentas, 3-2 ante Leganés. Y tu Orense, Alba, 3-1 a Zaragoza. Después, luego, el resto de encuentros, la verdad que son interesantes. Dejan, por ejemplo, la victoria de Móstoles en Alcorcón 4-7 o la de Majadahonda por 5-3 ante Roldán. Lo que aprieta y de qué manera la zona templada de la clasificación. Así que, Alba, es verdad que es pronto todavía, pero bueno, está bien que empiece a haber ya tortas por coger posiciones buenas, sobre todo de cara a la Copa.
Sí, este año entrar en Copa, y eso que ya están en los 8 equipos, va a ser muy complicado. Burela sigue al pie del cañón, 8 partidos, 8 victorias, está intratable, se ha enfrentado a equipos de la zona alta, de la zona media y de la zona baja, y siempre ha conseguido una victoria. Esta pasada jornada era un partido muy complicado, porque era frente a Pollo y fuera de casa, y Pollo en su pista es un equipo muy, muy duro, es muy difícil ganarle, además venía en una racha imparable, ganando todos los partidos que había disputado, así que ese 2-4 de Burela frente a Pollo, para mí fue el resultado de la jornada, también con la victoria de Majadahonda 5-3 frente a Roldán, porque no es habitual ver a Roldán que pierda puntos durante la temporada, y en casa de Majadahonda pues no estaba dentro de las quinielas. Futsi sigue en lo suyo, que es cierto que ha empatado 2 partidos, pero ha ganado los otros 6, así que no se despega ni de Burela, que sigue en primera posición. Y también me sorprende bastante la derrota de Alcorcón 4-7 frente a Móstoles. Es cierto que Móstoles este año está muy bien, que ha reestructurado el equipo, que ha tenido una baja bastante importante, o va a tener una baja bastante importante, como es la de Siori, que se ha lesionado la rodilla y tiene para bastantes meses. No nos gusta nunca hablar de estas lesiones, pero la victoria de Móstoles 4-7 frente al Corcón es muy, muy importante y deja muy igualada esas 8 primeras plazas que dan acceso a la Copa.
Sí, lo decíamos también la semana pasada, que después de ese empate que consiguió Móstoles frente a Futsi, ahora tiene un tramo relativamente tranquilo del calendario, por lo que se espera más del Móstoles, y también yo creo que del Leganés, que ha tenido solo tiene una victoria, pero es verdad que tampoco son marcadores demasiado abultados, son partidos también ajustados. Yo creo que de Leganés también se puede esperar, evidentemente, que no tenga problemas, que no sufra. Es verdad que luego abajo Amarell, Femisport, todavía no conocen siquiera lo que es puntuar. Zaragoza tiene tan solo un punto. Guadalcacín sobreviviendo con esa victoria que tiene de momento en su haber, 3 puntos. Y por encima, como decimos, está el Leganés, del que seguro que cabe esperar más a lo largo de la temporada. Pero bueno, que por abajo, Alba, también esos equipos que siempre suele haber ahí recién ascendidos, bueno, pues como no empiecen a carburar pronto, empiezan a repartirse pronto algunas papeletas peligrosas.
Sí, siempre lo comentamos, es muy, muy complicado los equipos que ascienden a Primera División, porque el ritmo, los tiempos de los partidos son muy diferentes en Segunda División a lo que son en Primera, y les cuesta bastante adaptarse, sobre todo en estos primeros partidos en los que los equipos están más habituados a este tipo de juego, y a ellos cuando cogen el ritmo pues a veces han perdido tantos puntos que cuesta volver a sumarse y a unirse al grupo. Por abajo de Leganés, bueno, a mí me gustaría comentar que Leganés es un equipo que está muy bien trabajado, que es cierto que la mayoría de los partidos los ha perdido por un gol o hacia el final del encuentro, siempre ha luchado hasta el final, y eso quiere decir que las cosas se están haciendo bien, aunque los resultados no lleguen, con lo cual esperemos que a partir de ahora sí que tenga mejores resultados, porque es cuando se va engrasando la máquina y cuando ya las jugadoras están más habituadas a jugar entre ellas.
De la semana que viene, tengo apuntado sobre todo el Roldán Futsi y el Móstoles Orense. Luego, ojo también, Burela recibe a Majadahonda. Vamos a ver Majadahonda si consigue dar la sorpresa en Burela. Y luego ese Peñas Plugues Pollo Pescamar, también interesantísimo.
Sí, bueno, Roldán Futsi, porque el año pasado fueron los dos equipos que se disputaron la liga, que hasta el último minuto no se sabía quién de los dos iba a ganar el título de campeón. Son dos equipos muy buenos y seguro que ese enfrentamiento directo va a ser un espectáculo tremendo. El Peñas Plugues Pollo Pescamar también me gusta muchísimo, y el Móstoles Ourense, pues ahí se va a decidir mucho de lo que, como sueles decir tú, de los que están en la pomada.
Sí, los
que están ahí luchando por a ver quién ya se va asegurando puestos en los cuatro primeros puestos de la clasificación.
Y al margen de la información de la liga, ¿tienes por ahí...? Bueno, ¿se puede poner eso de exclusiva?
Bueno, ya sabes que...
¿De qué te has enterado, Alba? ¿De qué te has enterado?
De las exclusivas, pero bueno, sí que es cierto que vamos a comentar ahí con una amiga que tiene Santi Duque, y ahora estaré imaginándome su cara de sorpresa. Una amiga que hicimos en los Juegos Olímpicos de la Juventud,
¿sí?
María Cristina Gálvez.
Hombre, María
jugadora
Cristina
de Bolivia.
Jugadoraza, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue la segunda máxima goleadora de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Tiene 17 años, es muy, muy joven, pero tiene muchísima calidad. Y en principio tiene un preacuerdo con un equipo de primera división de la primera división de fútbol sala femenino. Así que creo que muy pronto la veremos en la Liga Española.
Y eso que se había hablado fuerte también de Portugal, incluso durante la propia competición, los Juegos Olímpicos de la Juventud, por lo visto algún equipo portugués ya había llamado a la puerta de,
bueno, es un escaparate,
de la jugadora boliviana.
Un escaparate tremendo, y ella se lució mucho, ¿no? Brilló mucho.
Sí, sí. Y bueno, sea España, sea Portugal, en cuanto atraviese el Atlántico, aquí que va a tener... Sin quitarle méritos a ligas sudamericanas, ¿no? Como puede haber de fútbol sala en Brasil, en Argentina, pero es verdad que le va a venir fenomenal. Una jugadora jovencísima, 18 años, que ha mostrado una calidad excepcional, y que aquí, pues si es en España, pues ya ni te cuento el nivel que hay, y bueno, pues cómo se puede pulir una jugadora que dejó unas sensaciones fantásticas en Argentina.
Sí, tiene muchísima calidad, lo demostró ahí, y bueno, está en una edad perfecta para adaptarse a una nueva liga, a un nuevo ritmo, a una nueva competición, y sobre todo eso es lo que decimos, la proyección de futuro, y eso lo que va a generar es que también dé un salto de calidad a su selección, que lo hizo muy bien en los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero que es una selección que se creó para esa competición, con lo cual que el fútbol sala femenino crezca en países en los que no estaba o no tiene tanta historia, como sí que es Portugal o España, eso va a generar que haya más afición, que haya más seguimiento, y al final pues eso repercute en que más niñas decidan jugar a fútbol sala.
Pues a ver si es verdad y se confirma esa buena noticia. Yo creo que sería buena para el fútbol sala femenino español tener una jugadora como Gálvez en la Liga Española. Alba, ¿nos dejamos alguna cosa? Yo creo que estamos completitos esta semana.
Sí, bueno, la jornada para la semana pasada, que también jugó el siguiente partido, el primero...
Cierto, es verdad, el segundo contra Rusia, que al final...
El segundo contra Rusia perdimos,
sí.
Pero bueno, vamos a darle un margen de error a la selección,
sí,
porque
hombre,
el primer partido jugó bien,
sí.
Pero hay que ponerse las pilas porque febrero está a la vuelta de la esquina y la primera Eurocopa está ahí, y Rusia es uno de los rivales principales que vamos a tener en esa competición.
Sí, prefiero quedarme con las sensaciones buenas de ese primer partido, ese
sí,
que se ganó 2-0, la primera parte sobre todo, que es donde se consiguieron los goles, la segunda fue un poquito más bluff, pero bueno, las sensaciones buenas están ahí, seguro que la seleccionadora, que Claudia, va a poder pulir el equipo de cara a esa gran cita.
Esperemos que sí.
Gracias, Alba, un beso, como siempre.
Gracias.
la segunda división en Futsal Cope.
Y no podemos terminar el programa sin repasar lo que está ocurriendo en la segunda división. Algo dejábamos ya entrever, algún spoiler hemos hecho en la tertulia, pero cuéntanos, Yolanda Sánchez, ¿qué está pasando en la división del plata del fútbol sala español? Muy buena.
¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados de esta jornada número 10, comenzando con el Pozo 6, Elche 4. El Pozo venció y vuelve a subir posiciones en la clasificación. Los vigentes campeones ligueros vencieron en casa a un Elche que no tuvo su noche. Manzanares 5, Rivas 2, nueva victoria del Manzanares, que sigue dando de qué hablar ante un Rivas que no está siendo su temporada. Además, Santi, ayer se disputó la ida del trofeo Diputación entre el Manzanares y el Viñalbal y Valdepeñas, que acabó con el 2-1 con ventaja para los locales. Burela 8, Colo-Colo 3, gran victoria del líder al Colo-Colo, que le hace estar otra semana más liderando la segunda división. Por su parte, el Zaragoza deberá luchar por no entrar en la zona de descenso. Mengíbar 7, Barça-Lasa 2. El Barça sigue sin encontrarse esta temporada, algo que aprovechó el Mengíbar para hacerse en casa con la victoria y seguir en la parte alta de la tabla. Tenerife 2, Córdoba 6. El Tenerife sigue sin conseguir ni un punto esta temporada. El Córdoba, por su parte, goleó al conjunto insular, aunque de momento no le ha servido de mucho. Betis 2, Talavera 0. El Betis no quiere alejarse del primer puesto y lo demostró con un gran partido ante el Talavera. Los andaluces no dejaron al conjunto toledano acercarse a su portería. Bisontes 5, Noya 4. Victoria muy ajustada que deja otra semana más al Noya en la zona de descenso. Y terminamos con el Gran Canaria 7, Santiago 6. A punto estuvo de poder salir del descenso el Santiago, pero un Gran Canaria con las ideas claras le impidió al conjunto visitante sacar ningún punto esta jornada. En cuanto a la clasificación, Santi, es líder el Burela con 24 puntos, segundo es el Betis con 22, tercero el Manzanares con 21, cuarto el Mengíbar con 20, quinto el Pozo con 19 y cierra la lista de playoffs el Talavera con 18. Por la parte baja de la tabla están el Noya con 8 puntos, el Santiago con 7 y el Tenerife con 0. La próxima jornada, que será la jornada número 11, dará comienzo el sábado a las 4 de la tarde con el Barça-Lasa el Pozo, a las 5 Elche Bisontes, a las 6 Talavera Burela, a las 6 y cuarto Noya Tenerife, a las 6 y 20 Colo-Colo Manzanares, a las 7 Betis Córdoba, a las 8 y media Gran Canaria Mengíbar y cierran la jornada el domingo a las 12 y media Santiago Rivas. But committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my share of bad kicks in my face, but I've come through. I need to go home.
La verdad es que Queen componía canciones que eran himnos, ¿no? Hay un montón de canciones que son auténticos himnos de Queen, y hoy hemos tenido la oportunidad, gracias a la petición de Morenín y a Perico, que está ahí satisfaciendo, ¿no? ¿Se dice así, jurado?
Satisfaciendo
a los oyentes. Y hay un montón de peticiones más que tiene en el zurrón apuntadas, ¿eh? Le puso Beret a Muñana, le ha puesto sí. A Morenín, Queen. Y tiene más apuntados. Teresa, tú puedes cursar la petición también. O puedes hacer lo que hace el Virulente, que das
que
un golpe de estado
digo, gala. Ya
y
estás,
pones
con
la,
esto.
La que quieres. Bueno, pues hasta aquí este Futsal Cope 200, número 292. Es el undécimo de esta temporada. Estamos llegando a la recta final de la Copa de España. Y es una época a la que nosotros nos encanta. Así que el miércoles que viene os contamos más. Un abrazo. No. La semana que viene, jueves.
Ahí porque hay jornada liga, de liga, martes y miércoles. Eso es martes y miércoles, pues el jueves me
sí,
parece buen día.
Lo decíamos sí. En la tertulia, que va a haber dos jornadas, o sea, sí. Dos partidos antes de que volvamos. Y en esos dos partidos sí que va a estar prácticamente la cosa más clara.
Pues fíjate, 6 puntos más que se pueden echar a zurrón varios equipos.
Sí, sí.
Y la copa ya, los billetes ya vuelan. Y esperemos que en taquilla también.
Bueno. Pues que volvemos el jueves que viene y que gracias por estar ahí, que estuvieron Javi Colchero en el control técnico. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.